agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar ciencia y espiritualidad, un puente que la física moderna ya cruzó. Vamos a hablar de música en alta frecuencia y de temas muy interesantes, y para eso tenemos un gran invitado. Es un honor para mí tenerlo aquí en Divina Conexión por segunda vez. Él es productor musical, es compositor de música en alta frecuencia, además es fundador de Salto Cuántico, ya le vamos a preguntar de eso también. Este es un programa de transformación que combina psicología, coaching y música en alta frecuencia para acompañar a las personas a vivir con más propósito, a ser más felices, a estar más saludables en todas las áreas de su vida. Con más de 400 personas transformadas a través de este método, con retiros en el extranjero, en México, en Hawái y por supuesto también en Chile, con además 4 discos publicados de música alta frecuencia. Bueno, tendría mucho rato más para seguir hablando de él. Quiero saludar y presentar a Anton Aliwen, que nos visita por segunda vez en Divina Conexión. ¿Cómo estás, Anton?
Estoy muy feliz de estar acá contigo, con tu audiencia. Gracias de nuevo por invitarme. Feliz y abierto para una conversación en alta frecuencia.
Sí, lo prometido es deuda, porque estuviste ya antes aquí en Divina Conexión y quedaron tantos temas interesantes por conversar contigo. Así que gracias por esa generosidad y gracias por estar aquí para compartir con nosotros todo esto que tú sabes. Y hablando de alta frecuencia, mi primera pregunta es justamente un poco lo que abordamos en el programa anterior, de cómo la música se está transformando en la medicina del futuro.
Exactamente. Bueno, hablábamos, ¿te acuerdas que la música en alta frecuencia es una herramienta que nos ayuda a recalibrarnos internamente, que nos permite afinarnos con ese concierto cósmico del cual hablábamos, ¿no? Todo es vibración, todo está vibrando, incluso la materia que parece sólida, como estos sillones, e inerte, está vibrando también en distintas frecuencias, ¿no? Entonces, finalmente estamos inmersos en una sinfonía, como dijiste tú, que me encantó esa palabra, y la música en alta frecuencia nos ayuda a afinarnos con una frecuencia interna más saludable, más creativa, más próspera, más vinculada con el propósito. Así que por esa línea vamos.
Sí, la música entonces, la medicina del futuro, es que me parece tan interesante. También he venido estudiando hace mucho tiempo esto que tú haces, así que por eso que te digo que es un honor tenerte acá, ídolo, de cómo has podido ir abriendo espacios y conciencias de cómo la música afecta, bueno, a nuestro cerebro y a todos nuestros cuerpos en general. Sí. Y además de eso, ¿cómo, me gustaría preguntarte cómo la música influye justamente en las decisiones del emprendedor, del liderazgo, de la concentración, del enfoque también, porque sabemos que donde está tu foco estás tú?
Claro.
Y direccionas la energía hacia allá para atraer, ahí vamos a la ley de la atracción, entre otras cosas, y para poder concretar, por ejemplo, objetivos, sueños que tenemos.
Qué hermosa pregunta. ¿Cómo la música nos puede ayudar a alinearnos con nuestro propósito y concretar objetivos? Es una pregunta extraordinaria. Fíjate que...
Gracias.
Sí, fíjate que pasa algo bien interesante cuando uno suelta el control. Vamos a empezar por ahí, con este concepto de soltar, que está muy de moda, ¿no? Pero es muy interesante porque fíjate que cuando una persona está haciendo una actividad que le apasiona o que está muy concentrado en una actividad, digamos, ¿no? Cognitivamente demandante, ya sea un deporte, ya sea, no sé, tu programa, yo te veo a ti y me doy cuenta que estás en propósito.
Me encanta.
Que estás en un estado de vibración alta, que estás comunicando, entonces estás en tu elemento. Y cuando tú estás en tu elemento, tú no me vas a dejar mentir, se te olvida todo lo demás que está afuera, los problemas, las incomodidades, los desafíos de la vida misma, ¿cierto?
Exacto.
Porque estás aquí y ahora.
100% aquí.
100% aquí.
Sí.
Y eso, desde la psicología, se llama justamente el estado de flow, el estado de flujo, que el investigador más prominente en esa área es Mihaly Csikszentmihalyi, ya que de hecho publicó un libro que se llama Flujo, una nueva teoría sobre la felicidad. Y fíjate que cuando uno está en estado de flujo, que también es una palabra que suena como muy etérea, ¿no? Como, oye, fluye, ¿ya? Pero tiene un peso, digamos, científico, porque cuando uno está en un estado de flujo pasan cosas bien interesantes a nivel interno. Por ejemplo, nuestro cerebro, que como hablamos la vez pasada, también oscila en frecuencias, ¿verdad? Generalmente cuando estamos en ese estado de flujo o experiencia óptima, como le llamaba Maslow también, el psicólogo famoso por la pirámide de Maslow, ¿no?
Sí, la típica, sí.
La típica de las necesidades, etcétera. Y cuando estamos en ese estado de flujo o experiencia óptima, ¿verdad? O experiencia cumbre, también le llaman, nuestro cerebro empieza a generar una música particular, empieza a generar ondas gamma. Y las ondas gamma son las ondas de mayor frecuencia, de más alta frecuencia.
Mira, interesante.
Y cuando estamos ahí, nuestro cuerpo completo se reconfigura. Empezamos a tomar mejores decisiones, a ser más creativos, a encontrar soluciones incluso a los problemas más desafiantes, ¿ya? Por ejemplo, para un emprendedor que está resolviendo problemas todos los días, ese estado es vital para poder resolver justamente esos problemas. Pero también es aplicable en otras dimensiones de la vida. O sea, si tienes conflictos con tu pareja, por ejemplo, también tienes que alcanzar un nivel de percepción y de creatividad para, por supuesto, resolver también ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, esas son las ondas gamma a las cuales podemos llegar también a través de ese estado de flujo, el estado de flow. Y fíjate que ahí pasa algo muy, muy interesante que en neurociencia se llama hipofrontalidad transitoria. Mira el nombre raro. Resulta que nuestra corteza frontal, la parte que nos hace ser seres humanos, la parte ejecutiva del cerebro, esa que es capaz de planear y ejecutar, digamos, también es la misma parte encargada del control, del juicio, ¿cierto? Y por ejemplo, de temas relacionados como por ejemplo la vergüenza, ¿no? Cuando nosotros, tú me invitaste acá y es como, bueno, yo tengo que hablar y naturalmente hay una parte que dice, uy, qué nervios, ¿no? Voy a hablar, me va a ver una audiencia muy grande. Pero cuando empiezo a hablar y cuando entramos en la conversación, la hipofrontalidad transitoria hace que esta parte del cerebro se apague por un momento o que baje su activación. Entonces soltamos y empezamos a comunicar de otra manera, empezamos a hablar desde el corazón.
A fluir.
A fluir, justamente. Entramos en ese estado de flow, ¿no? Y la música nos ayuda a que podamos hacer ese proceso más rápido. Por ejemplo, yo antes de venir al programa, puse la música en alta frecuencia y comencé a, digamos, mentalizarme o entrar en la frecuencia indicada para poder llegar acá y dar un buen performance, lo mejor posible.
Claro,
entonces,
claro.
En ese sentido, podemos usar la música en nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no? Para ser más efectivo, ser más creativo, tomar mejores decisiones. Incluso fíjate que hay un estudio que creo que lo mencioné también en el programa pasado de McKinsey, que es una de las principales, digamos, marcas que hacen estas estadísticas a nivel corporativo, y los ejecutivos en estado de flow rinden un 500% más.
O sea, impactante.
Imagínate, y llevémoslo más allá del ámbito de las empresas, o sea, todos los profesionales, tu mismo equipo acá, hermoso acá en la producción, ¿verdad?
Gracias, Divina Conexión.
Divina Conexión acá, sí. Que son tremendamente amables, buena onda también. O sea, si están en ese estado de flow, y si aman su trabajo, y si están en su elemento, pues van a ser 500% más productivo. Entonces, podemos llegar a eso, podemos llegar a ese estado de ondas gamma, ¿cierto? Y de hipofrontalidad transitoria, usando la música como herramienta para llegar ahí.
¡Qué maravilla! Bueno, y la música que estamos escuchando de fondo, también es de alta frecuencia, que trajiste tú.
Sí.
Así que gracias por ese regalo.
Con gusto.
Vamos a dejar también el enlace después del programa, que los capítulos después quedan en YouTube. Uh-huh. Un enlace para esta música que tú trajiste de regalo, ¿te parece?
Me parece súper bien. Y fíjate que yo quiero mencionar algo respecto a este disco en particular, porque claro, la pregunta después que hacen es, bueno, ¿y qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que hace la música en alta frecuencia? Lo hablábamos también en el programa pasado. ¿O por qué esta música es distinta? Y hablábamos, ¿te acuerdas de las frecuencias específicas, del 432, del 528?
Sí.
Pero más allá de eso, nosotros estamos utilizando como ciertas investigaciones que sustentan que justamente la música puede funcionar a nivel, digamos, incluso científico para lograr estos estados de alta vibración o de recalibración interna, perdón, o de alta efectividad, por ejemplo. Y uno de los fenómenos que sucede y que justamente tiene este disco en particular es que, no sé si tú te acuerdas, pero en el programa pasado hablamos de la sincronización cerebral con la música. Cuando nuestro cerebro empieza a sincronizarse con los ritmos externos, y eso es algo que hace de manera automática. ¿Te acuerdas sí. que hacíamos el ejemplo de la machi con el tambor?
Sí.
Bueno, si nosotros ponemos un reggaetón, tú lo dijiste, nuestro cuerpo, o una música bailable,
claro,
una salsa,
cumbia,
una bachata, una
yo.
Cumbia, nuestro cuerpo automáticamente empieza a moverse.
Se quiere mover, claro.
Porque ese sonido externo nos arrastra inevitablemente, y con el corazón pasa lo mismo. Fíjate que hay un nefrólogo que se llama Michael Feld, si no me falla la memoria, que él le enseña a sus alumnos en la Facultad de Medicina a escuchar el ritmo que tiene el corazón para determinar si el soplo del corazón es benigno o, o puede ser maligno. Entonces, imagínate, ya hay médicos que están a ese nivel de usar como el sonido o el ritmo, la música del corazón, para poder determinar o diagnosticar cierto tipo de enfermedades. Entonces nuestro corazón también tiene un ritmo. Y acá viene lo lindo.
Qué hermoso.
Que cuando el corazón está en calma, o cuando nosotros estamos en un estado de homeostasis, este estado de equilibrio fisiológico.
Sí. Sistema parasimpático.
Cuando está el sistema parasimpático activado y desactivamos por fin el simpático, que es el del estrés y todo lo demás, ¿verdad?
Corre y pelea.
Corre y pelea, ¿cierto? La famosa sí. lucha y huida,
sistema de amenaza.
El sistema de amenaza, que lamentablemente es un sistema que ya es natural para nosotros como seres humanos, vivimos inmersos, vivimos constantemente en alerta.
Claro, eso del sistema nos salva en un momento que necesitamos correr o pelear. Para salvarnos, pero no es un estado en el cual deberíamos estar 24/7 porque nos enfermamos finalmente.
Exactamente, y lamentablemente estamos 24/7 en ese estado. O sea, hay personas que ni siquiera pueden dormir, ¿me explico?
Sí.
Entonces fíjate que cuando entramos en ese estado fisiológico óptimo de homeostasis, nuestro corazón empieza a latir en un ritmo de aproximadamente 60 pulsos por minuto.
Mira.
Y la música, se han hecho estudios que cuando escuchamos música que está en ese pulso, 60 beats por minuto, el corazón se sincroniza con eso. También la música lo termina arrastrando para que entre en ese mismo ritmo. Entonces, si tú estás escuchando música con este pulso lento, tu corazón naturalmente va a empezar de a poco a irse a ese ritmo, y por consecuencia vas a llegar a ese estado de calma.
Qué bello. Mientras estabas hablando, recuerdo capítulos anteriores de Divina Conexión, donde aquí vinieron expertos a mostrarnos cómo, a través de, bueno, aparatos y máquinas específicas traídas de Alemania, habían sensores que se le colocaban a las plantas, a árboles, a gemas, y se producía, a través de su vibración, su frecuencia, una música de las plantas, de los árboles, de la gema, y te prometo que maravilloso. Entonces, obviamente que cada órgano de nuestro cuerpo debe estar en alguna frecuencia y vibración.
Sí, y fíjate que ahí es donde ya se empieza a tejer este puente que hablábamos, ¿verdad? Que tú dijiste al principio, este puente entre la ciencia, el arte y la espiritualidad.
Exacto.
¿Cierto? Porque claro, si te das cuenta, todas estas herramientas que tú mencionas que se usan para poder interpretar la vibración, por ejemplo, de las plantas, son herramientas tecnológicas, científicas, ¿no? Donde ya empieza a haber un cruce interesante entre la ciencia, el arte y la espiritualidad. El otro disco que escuchábamos en el programa anterior, que se llama justamente Mensajes del Cielo, nosotros hicimos un cruce similar donde tomamos la... Hay un aparato que se llama radioscopio, que es capaz de captar la vibración de los planetas.
¡Oh, qué bello!
Sí, entonces, bueno, y esto... digamos, tú te puedes meter a la página de la NASA, por ejemplo.
Ya, lo voy a hacer.
Sí.
Explícame cómo.
O de otras instituciones de exploración del espacio.
Ya.
Y tú puedes ver esto, o sea, puedes descargar incluso estos sonidos de los sonidos. De hecho, nosotros tenemos un amigo allá en el Valle del Elqui, al que le mando un saludo, al Marco Rudolfi de Alfa Aldea, que tiene un observatorio y él tiene un radioscopio y capta los sonidos. Entonces nosotros hablamos con él y, oye, pásanos los sonidos de los planetas para poder hacer música con ellos, ¿no?
Exacto.
Y acá se vuelve súper interesante porque Pitágoras, por cierto, que tú sabes mucho de él a través del tema de la numerología, ¿verdad?
Sí, bueno, es la numerología de Grecia, que claro. Después te voy a regalar mi librito.
Maravilloso,
está en la cuarta edición, gracias a Editorial Planeta, sí.
Te lo agradezco mucho, es súper interesante porque, bueno, justamente Pitágoras hablaba de la música de las esferas, por ejemplo. Y la música de las esferas, en la antigua Grecia se creía, se tenía la visión, la cosmovisión, de que al final los planetas en su órbita y en su movimiento natural iban generando una frecuencia específica, y que esa frecuencia específica nos llegaba a nosotros también acá en la Tierra, y era música. Entonces fíjate qué lindo como ahora en la modernidad tenemos herramientas para captar esa vibración de los planetas y traducirla en música.
¡Qué bello!
Entonces es maravilloso cómo se teje este puente entre justamente la ciencia, la tecnología, el arte y la espiritualidad también, ¿no?
Me gustaría escuchar la música a la frecuencia de Venus y de Júpiter.
Bueno, en el disco Mensajes del Cielo, justamente hay un tema que compuse, por cierto, yo, porque la música en alta frecuencia la trabajamos con varios compositores, y a mí me tocó hacer el de Venus.
¡Qué lindo!
La danza de Venus se llama ahí la canción, te la dedico.
¡Que me la dedica! ¡Oh, qué honor! Ya, después la voy a escuchar, ¡qué lindo!
Sí.
Me encanta. Oye, Anton, mira, la próxima pregunta es la siguiente. Así como la música, a través de su alta frecuencia, tiene la capacidad de ayudarnos a mejorar, ¿cierto? Por algo se habla que es la medicina del futuro, que es una gran herramienta. Me imagino que no solo afecta a los seres humanos, sino que también pueden sanarse animalitos, ¿cierto? Porque he estado estudiando últimamente a los gatos, que yo los amo, que tú sabes que, bueno, por algo tengo aquí en mi corazón de Divina Conexión.
Y por algo eran sagrados en
Egipto.
Un
gato dorado,
también.
Eso te iba a decir. Que en Egipto son, para los que han ido a Egipto, son sagrados. Y uno se pregunta, ¿por qué eran tan sagrados? De hecho, se habla de algunas guerras que pusieron los que sabían que para ellos eran sagrados los gatos, se pusieron gatos en los escudos y perdieron la guerra porque no fueron capaces de lanzar ni flechas, ni lanzar nada, porque podían matar un gato que era sagrado. Así como las vacas son sagradas en la India, los gatos son sagrados en Egipto. Además, los celtas hablaban de que ellos eran unos caminantes entre dos mundos, en el mundo visible y el invisible. Muchas culturas los han honrado y han hablado de ellos, entre esos los egipcios, a los cuales amo mucho. Y se habla de que la vibración injerte los gatos a través de su ronroneo, que uno pensaría que el gato está en confort, que está regaloneando, pero en realidad los estudios hablan de que a través de la frecuencia que emiten cuando ronronean, que se habla que está aproximadamente entre 20 y 140 hertz, si tú lo tocas, hay un ejercicio maravilloso que si tú tocas el pecho del gato cuando está ronroneando, sientes, cierras tus ojos para conectar con el interior y sientes cómo esta vibración del ronroneo del gato entra por tu brazo y llega al corazón, que llegamos a la coherencia cardíaca, se producen unos efectos maravillosos de, entre esos, protección. Y ahí es donde te hace sentido por qué para los egipcios, esta cultura maravillosa, eran tan importantes los gatos y lo asociaban a la protección.
Sí, totalmente. Bueno, la zooterapia, ¿no? La terapia a través de los animales, donde tenemos los caballos,
los delfines,
perritos, los delfines,
las ballenas.
Y bueno, los delfines y las ballenas son, digamos, los músicos del mar, o
sí.
Sea, son extraordinarios. Y claro que yo estoy completamente de acuerdo con que los gatitos son sanadores, ¿eh? Sí. La frecuencia de los gatos. Yo fíjate que también leí seguramente el mismo artículo que leíste tú y claro, pues esa melodía que generan ellos también, insisto, hace al final, cuando lo vemos desde un lado como muy concreto, lo que están haciendo es que están llevando tu vibración cerebral y también tu coherencia cardíaca, como dijiste tú, a un nivel de equilibrio. O sea, ellos te ayudan a través de su propia vibración a ir a ese punto de equilibrio, ¿no? Y si tú ves un gato es lo más relajado del mundo, pues está ahí como feliz, sin estrés.
Sí, está, y se dice que se colocan en lugares justamente, por ejemplo, en tu casa, donde pueden haber como momentos o lugares, mejor dicho, de vulnerabilidad del lugar.
Ah, mira,
y ellos son como guardianes y te protegen.
Wow.
Energéticamente. Los gatos son maravillosos.
Qué
tengo 8.
Tienes 8 gatos.
Sí, los amo.
Entonces no tienes que preocuparte de ningún tipo de enfermedad, de nada, de malas vibras, porque estás.
Los gatos transmutan energía, y son tan lindos, son tan especiales. Bueno, y la música a través de, por ejemplo, la sanación de los delfines, ballenas.
Uy, sí, los cetáceos son todo un tema y emiten frecuencias que se ha estudiado que tienen como beneficios bien, bien potentes a nivel humano, ¿no? De hecho se hacen terapias con delfines donde tú vas a hacer avistamientos, ¿verdad?, de ballenas y de delfines, y el canto que tiene es maravilloso. Es un área que a mí me encantaría explorar porque, para serte bien honesto, no soy experto en esa área, pero claro que el día de mañana mi sueño es hacer música con frecuencias de delfines, con frecuencias de ballena. Es algo que creo que es fascinante.
Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Y hablábamos también de esta diferencia entre, para los que no vieron el programa que viniste antes, de que está como muy de moda esta música en alta vibración que se divide en distintas frecuencias, 432 Hz, 528 Hz, bueno, y ahí van subiendo. ¿Cuál es la que tú recomiendas o depende de cada persona?
Mira, es una gran pregunta. Yo trabajé un tiempo con un musicoterapeuta justamente y le hice, que tenía muchos años de experiencia, era ya un maestro en el rubro, no solamente en la musicoterapia, que te comentaba que es la aplicación clínica de la música, sino que también de sonoterapia, que es usar la música, usar el sonido, y ahí es donde entra lo que nos preguntaba Cata también, ¿no? Los cuencos. Los cuencos tibetanos, los gong, todos estos instrumentos que tienen una vibración, el didgeridoo, por ejemplo, que es un instrumento australiano, que es bien curioso, pero de alguna manera suena muy parecido a la vibración de ciertos planetas, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto, digo, bueno, ¿será que los aborígenes australianos de alguna manera percibían eso que decía Pitágoras de la música de las esferas y lo quisieron interpretar en algún tipo de instrumento? Y es uno de los instrumentos que más se usa justamente en la sonoterapia, por ejemplo, ¿no? Y yo le hice esta misma pregunta, le dije, oye, a este maestro, ¿verdad? Le digo, ¿qué frecuencia necesito como para sanar tal cosa, ¿no? O qué frecuencia necesito que me va a ayudar en este momento para este dolor específico? Y él me dice, mira, pasa algo interesante, porque que no se te olvide que tú también eres un instrumento, ¿ya? Tú también, en tu caso, María Eugenia, está emitiendo una vibración. Entonces, ¿qué pasa cuando dos sonidos se encuentran? Se genera una armonía.
Un nuevo sonido. Claro.
Entonces, no solamente depende del sonido externo que viene, sino que también del sonido interno que tú estás generando. Entonces, por eso yo no te puedo decir, esta es como lo que hablábamos, ¿no? Como la pastilla o la píldora, la medicina. Esto te va a ayudar al colon.
Claro.
Porque al final la música que viene de afuera va a interactuar con tu sonido interno y va a generar un nuevo sonido. Entonces, por eso es un camino de autodescubrimiento este proceso de la sanación a través de la música. No es solamente poner la frecuencia afuera y esperar que haga el efecto, sino que también tú tienes que hacer tu parte en este proceso de escucha activa para poder justamente lograr un objetivo usando la música en alta frecuencia como herramienta.
Me encanta. Me gustaría preguntarte por estas frases. Ciencia y espiritualidad, un puente que la física moderna ya cruzó.
Es una frase muy potente, muy controversial por lo demás.
Frase tuya, sí, me encanta.
Porque, bueno, me pasa mucho que en redes sociales a veces utilizo estos conceptos con mucho respeto, ¿no? Como salto cuántico.
Claro.
Y de repente me aparecen personas que me escriben y me dicen, oye, yo soy físico, por favor no uses ese concepto. Y al mismo tiempo hay otras personas que me dicen, oye, yo soy físico, me encanta cómo estás usando los conceptos de la física cuántica y llevándolos al terreno del desarrollo del ser, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Es que sabes que al final yo creo que es un error analizar todo por separado. Si estamos todo integrado.
Bueno, yo creo que al final ciencia y espiritualidad son instancias que apuntan hacia lo mismo, hacia la búsqueda de la verdad, ¿sabes? Y ciencia y espíritu estaban integrados. O sea, antes de la química era la alquimia, por ejemplo, ¿no? Antes de la química era la alquimia, y ahí era un proceso no solamente de la búsqueda de las reacciones químicas de los elementos, sino que además era un proceso interior, era un proceso espiritual de transformación personal.
Oh, está genial. Esta conversación me encanta. Mira, tenemos que ir a una breve pausa comercial y vamos y ya regresamos y continuamos hablando sobre estos interesantes temas. ¿Te parece?
Me parece.
Listo, vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció. Y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas, lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento, y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Sigo conversando aquí con Anton. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de este puente, ¿cierto? Que ya cruzó la física moderna, respecto a cómo se integra la ciencia con la espiritualidad.
Mira, cuando... A mí me apasiona mucho el mundo de la física cuántica, ¿no? Tengo que mencionar, obviamente, que yo no soy físico, ¿cierto? Pero soy un apasionado. Y al final la música, el sonido, por cierto, también es un fenómeno físico, ¿no?
Exacto.
Que es vibración, perturbaciones de moléculas en el aire o en otro tipo de medios, ¿verdad? Entonces es un fenómeno físico que, digamos, nos permite, como decía Pitágoras, dame una cuerda y te explicaré el universo, nos permite a través del sonido explicar cosas que pueden ser muy complejas de entender, ¿no? Entonces a mí me apasiona mucho este cruce que hay entre la física cuántica y la espiritualidad. Y uno dice, y por eso digo, hay físicos que dicen, oye, pero eso no, en ningún punto se cruzan. Y cuando tú te pones a estudiar a físicos de principios del siglo XIX, por ejemplo, tú empiezas a leer sus frases y no sabes si es un místico o si es un científico, ¿me explico? O sea, por ejemplo, Max Planck, que es considerado el padre fundador de la física cuántica, él tiene frases del tipo: en el sistema solar del átomo debe haber una fuerza o un espíritu invisible que le dé vida. O sea, ¿me explico? Él mismo está diciendo que no sé o no logro descifrar ese gran misterio que hay más allá de lo que podemos observar.
Pero
¿no?
escribe que algo hay.
Pero escribe que algo hay, un espíritu consciente. Él dice que le da movimiento a ese pequeño sistema solar del átomo, ¿no? O, por ejemplo, de la frase que a mí me quedó grabada de este prominente físico considerado, insisto, el padre de la mecánica cuántica, ¿verdad? Max Planck, que dice: nosotros como seres humanos nunca vamos a poder terminar de desentrañar el misterio de la vida, porque nosotros somos en última instancia ese misterio que estamos tratando de resolver. Mira qué potente, o sea,
superpower.
La física está buscando, claro, la última verdad, la ciencia está buscando las respuestas, ¿cierto? Pero al final somos nosotros ese misterio que estamos tratando de resolver. Entonces, ¿cómo vamos a resolvernos a nosotros mismos, digamos, ¿no?
Exacto.
Y esto se vincula directamente con tradiciones ancestrales. Por ejemplo, los Lakota, que son indios nativoamericanos, ¿verdad? Bueno, nativoamericanos, quiero decir, no indios, nativoamericanos, ¿verdad? De Estados Unidos y parte de México. Ellos decían Huancatanca, que significa el gran misterio. Ellos a Dios y al espíritu dador de vida en su cosmovisión, la traducción más cercana es justamente gran misterio. ¿Y por qué? Porque justamente es algo insondable, es algo que no podemos reducir a palabras. O sea, exacto, nosotros podemos decir ya Dios, ¿cierto? Pero estamos, digamos, reduciendo algo, un concepto que es mucho más amplio y que ni siquiera logramos comprender racionalmente. Por eso Dios se puede experimentar.
Exacto. En Teta Healing se dice creador de todo lo que es.
Imagínate.
Pero igual como que queda como que te faltan palabras para poder
es que es
comprender
inefable.
Eso y decir, describirlo.
Es inefable. O sea, es decir, no hay palabras para describir la inmensidad que aborda ese gran misterio. Por eso ellos le dicen gran misterio. Y es justamente después lo que dice Planck en su enunciado. Dice: hay un espíritu consciente o una fuerza primigenia que embebe toda la materia.
Es como una fuerza infinita.
Es como una fuerza infinita.
Es como que el infinito lo podría como símbolo de escribir más, para mí por lo menos.
Claro.
En mi mapa mental.
Sí, no, y totalmente. Y fíjate, ahí hay como un puente. Hay otro físico que llevó esto como a un nivel mucho más profundo y sacó un libro que es bien, bien conocido, que es El Tao de la Física, Fridtjof Capra. Y este físico lo que hizo fue justamente tomar estos conceptos del hinduismo o del budismo, ¿cierto? Y tender paralelismo justamente con la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que viene del budismo, ¿verdad? Buda decía: todo es mente.
Uh-huh. ¿Ya? El universo es mental.
Claro. Que también es un principio, digamos, del mentalismo, ¿verdad? Hermes Trismegisto, Egipto, etcétera.
Exacto.
Es algo que está presente en la la filosofía perenne, esa filosofía que es patrimonio de la humanidad, que va más allá de las religiones, ¿verdad? Y fíjate que él tejía un puente con, por ejemplo, David Bohm, que es un físico teórico moderno, y que él dice: el universo es un holograma proyectado por tu mente. Entonces, como cuando tú lees esa frase, como el universo es un holograma proyectado por tu mente, dices: bueno, ¿esto quién lo dijo? O sea, ¿Buda? No, y lo dijo un físico. Entonces, para cerrar esta idea, hay una frase que me encanta, que es, no tengo el autor, pero es algo así como: un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Él. Porque al final, cuando y yo he tenido la fortuna de conocer doctores, médicos, científicos, gente muy, muy pro, muy crack, ¿cierto?
Muy preparada
y con estudios muy profundos, y al final ellos llegan a ese nivel de humildad de decir: entre más avanzo y entre más estudio, me doy cuenta que menos sé. Porque es tan insondable ese gran misterio del cual estamos hablando, que al final el verdadero científico tiene su humildad de reconocer que no tiene todas las respuestas.
Exacto. Es como cuando hablan ¿Habrá vida en otro lugar? Y como que alguien diga, ¿sabes qué? No hay. Descartado porque no lo podemos comprobar.
Exacto.
Que nosotros no lo podamos comprobar no significa que no existe. Bueno, ahora ya está mucho más comprobado que antes, pero claro, se como que siento que, y esto es un tema, obviamente, que como que nos programaron mucho desde el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte lógica, racional, ver para creer, como esas programaciones que finalmente nos han limitado como sociedad. Distinto es creer para ver. Porque cuando uno se abre a eso, involucra todo lo que significa también el hemisferio derecho, el cerebro, donde está todo este mundo invisible, claro que empezamos desde la integración y nos abrimos como a nuevos mundos, nuevos universos, y cada vez nos sentimos como que mientras más sabemos, como que nos sentimos más pequeñitos, como diciendo, wow, descubrí esto y esto y esto, y cada vez como más inmenso.
Claro, y yo creo que todo apunta que vamos hacia una convergencia entre ciencia y espiritualidad, porque fíjate, ningún extremo es bueno. A propósito de Buda, ¿no? Que él hablaba de la media vía, ¿cierto? Como del equilibrio, ¿no?
Exacto.
Entonces, por ejemplo, tú te vas a la India y tienes una cultura en el otro extremo, ¿cierto?
Sí.
Totalmente desapegada de lo material, ¿cierto? Donde para nosotros podríamos interpretar, oye, viven en extrema pobreza, ¿verdad? Pero hay mucha gente renunciando o ascetas, ¿verdad? Que están totalmente volcados al lado espiritual, ¿no? Y no es un juicio de valor, pero digamos, nosotros por otro lado, como dijiste tú, culturalmente estamos 100% volcados al lado material. Entonces hemos dejado la parte trascendente o espiritual, ¿verdad? De lado. Y cuando tú te pones a ver las cifras de problemas de salud mental, ¿cuáles son los países que encabezan los rankings, verdad, de suicidios, de problemas de salud mental? Los países más materialistas, Estados Unidos, por ejemplo.
Exacto.
¿Cierto? Bueno, Chile, ¿para qué decir? También tenemos un problema grave con el tema de la salud mental.
Sí, depresión y todo eso.
Y bueno, y yo considero mi hipótesis es que al final tiene que ver con eso, con que hemos dejado la parte trascendente espiritual completamente de lado. Y cuando hablo de espiritualidad, no me refiero en el contexto religioso, obviamente, sino que me refiero a algo mucho más profundo, a esa conexión que tenemos con la vida.
Y con uno mismo.
Y con uno mismo.
Eso es lo más importante.
Exactamente.
Claro, no es religión. No es como la conexión con Dios que está afuera, sino que es el autoconocimiento. Realmente poder observarnos, cerrar los ojos y conectar, porque con los ojos abiertos estamos muy en el afuera. Y tenemos muchos distractores cada vez más. Desde que empezó el celular, internet. Bueno, mi papá me hablaba que cuando él era chico no tenía televisión y yo siempre decía, ¿cómo no existía la televisión? Y después ahora yo le digo a mi hija, cuando yo era chica no existía internet. Y me dice, ni las redes sociales. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo pudiste vivir sin eso?
Claro.
Es así.
Y después tu hija le va a decir a tu nieta, oye, cuando yo nací no había inteligencia artificial.
Claro.
Y tu nieta va a decir, bueno, ¿y cómo era la vida sin inteligencia artificial?
Exacto, ¿cómo era? Y efectivamente, creo que en algunas cosas vamos evolucionando y en otras involucionando, pero bueno, es parte de, pero es tan importante esa conexión con uno mismo, con conocernos más. Creo que esa es la clave y esa finalmente es la espiritualidad. Quizás las religiones son como caminos que se han planteado, propuestas que se han planteado para llegar al tronco del árbol que finalmente eres tú y es tu alma, es tu espíritu.
Bueno, y ahí está cuando nos vamos a la etimología de la palabra religión. ¿Qué significa religión? Religare, volver a unir. Entonces al final, claro, después se crea una institución que nos aleja al final, en algunos casos, ¿verdad?, de la esencia de las enseñanzas y la sabiduría, ¿verdad?, milenaria, que es una sola verdad expresada con distintos mensajeros, ¿verdad?, y como de distintas formas, pero al final es una única verdad. Entonces, incluso la palabra religión nos invita a eso, a volver a unir, religare.
Exacto. Qué importante la etimología de las palabras, porque, por ejemplo, la palabra persona, que aplicamos así habitualmente, habla de una máscara.
Claro.
La palabra familia, que también tiene que ver con algo que no desearíamos como para nuestras vidas y nuestro clan. Entonces, tomar conciencia de eso, no de lo que dice el diccionario de la RAE, sino que de realmente de las raíces de las palabras que utilizamos, investigar más es otro gran tema súper importante. Y al igual que las músicas que usamos, las frecuencias que usamos.
Totalmente, y fíjate que a propósito de la etimología de las palabras, hemos hablado de, por ejemplo, decíamos en el programa pasado, ¿no? Recordar, volver a pasar por el corazón. Fíjate cómo nuestro lenguaje, que es una expresión simbólica, ¿verdad? Está súper vinculado con, conceptos e incluso vibraciones que son sumamente potentes y que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, nosotros decimos acorde, ¿ya? A propósito de la música, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás acorde con algo es porque estás como, ¿verdad? Como en esa frecuencia, estás como bien con algo, ¿verdad? Y acorde es un término también que usamos musicalmente. Son cuando varias notas suenan simultáneamente y son un acorde que puede ser agradable o puede ser disonante, depende, ¿no? De la música que estemos construyendo. Y acorde está relacionado justamente con la raíz cor, que viene del corazón. Mira. Entonces, cuando empezamos a hacer ese análisis de las palabras, nos damos cuenta que también en nuestro lenguaje simbólico están todas las claves que necesitamos para entender por qué este camino de autoconocimiento. Y respecto a eso, y volviendo al tema de la conexión o la convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, que tú hablaste el programa pasado, y yo lo quiero traer de nuevo a colación, el tema de la coherencia cardíaca, ¿no?
¿Qué tema más interesante? Es la clave de todo.
Es la clave de todo. Y fíjate que ahí, bueno, tú seguramente debes conocer, probablemente tu audiencia también, el Instituto de Coherencia Cardíaca, el Heartmath Institute en California, que es uno de los institutos científicos que ha hecho las investigaciones más vanguardistas respecto al corazón. Y pasan varias cosas interesantes, porque el corazón se está comunicando con el cerebro de varias formas, ¿no? Por ejemplo, a través de la información bioquímica, los neurotransmisores y todo eso. Otra forma es la biofísica, ¿no? Que es a través de las pulsaciones o el ritmo. Y esto es súper interesante porque nosotros entendemos que el cerebro es, o creemos que el cerebro es como el órgano, digamos, que dirige la orquesta, por decirlo de alguna manera.
El comando.
Pero yo te diría que no, porque según las investigaciones de Hertmann, pareciera ser que el corazón es el que dirige en el fondo o el que realmente toma las decisiones más certeras. Porque de hecho en esa comunicación, biofísica entre el corazón y el cerebro, el pulso del corazón influye más en el cerebro de lo que el cerebro influye en el corazón. Entonces fíjate qué interesante. ¿Y cómo se comunica? ¿Cómo es esa comunicación biofísica? A través del pulso, a través de la melodía que tiene tu corazón. Entonces, ¿nosotros qué decimos cuando tenemos una intuición fuerte?
Una corazonada.
Entonces, esa sabiduría, digamos, como popular, en esos dichos, es una sabiduría, incluso suena poética, pero es incluso hasta científica. Es tu corazón que te está diciendo, oye, es por aquí y no es por allá. Entonces, cuando uno empieza a hacer estas investigaciones, como por ejemplo lo que hace el Instituto de Coherencia Cardíaca, donde ya sabemos que el corazón emana un campo electromagnético, ¿cierto? Donde sabemos que el ritmo de tu corazón determina también tu estado fisiológico, etcétera, etcétera, y que la música se puede utilizar para llevar tu corazón al estado óptimo. Cuando ya sabemos todo esto, es como la evidencia es tan contundente que es como, oye, usémosla. O sea, no, es decir, no la cuestiones porque está ahí, o sea, úsala para
sí,
poder...
Sí, sin ir más lejos, el doctor Mario Alonso Puig, que ha venido varias veces a Chile, que es cardiólogo, y habla de esta coherencia con el corazón, tiene meditaciones del corazón. Exacto. Que son maravillosas y como hablábamos antes, es la clave claro. De todo. Anton, querido, mira, está tan linda esta conversación, tenemos que ir a una breve pausa. Pero vamos a regresar en unos segunditos más, así que vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión. No se vayan.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve. Pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso en Divina Conexión. Y antes de irnos a la pausa junto a Anton, estábamos hablando de la coherencia cardíaca. ¿Algún otro experimento, algo que quieras comentar respecto a este tema que es tan importante y del cual siento que se habla poco?
La coherencia cardíaca. Bueno, volviendo a citar también a Heartmath Institute en California, ¿verdad? Se hizo un estudio donde se determinó que esa frecuencia que va generando también tu corazón, que si no mal recuerdo es 0.10 Hz, que es justamente como esa frecuencia del bienestar, ¿verdad? Se puede lograr utilizando justamente herramientas como dijimos, como el mindfulness, como la música, ¿cierto? La meditación, el tai chi, es decir, hay tantos caminos para llegar a eso. Es cosa de alinearnos nomás con el que más nos resuene e irnos en esa dirección. Fíjate que bueno, yo te contaba fuera del aire que nosotros hacemos un programa, que es el programa de Salto Cuántico, que le pusimos así como metáfora, porque nosotros decimos que cuando terminamos de alinearnos o de recalibrar nuestra frecuencia interna, damos saltos cuánticos a una realidad más próspera, donde estamos viviendo con propósito, donde estamos conectados con nuestros ideales, con nuestros principios más profundos. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿qué es un salto cuántico, no? Y en verdad, cuando tú analizas un átomo, ¿ya? Y esto es lo que volvió loco a los físicos hace unos siglos atrás, ¿verdad? Y no se lograban explicar cómo funciona o por qué pasaba esto, ¿verdad? Que es que el electrón que está orbitando en una órbita alrededor del núcleo del átomo, de repente, y el electrón es energía, ¿verdad? De repente desaparecía de una órbita y aparecía en otra órbita, ¿no? Pero no era como que hiciera una trayectoria lineal, ¿no? Sino que simplemente aparecía y desaparecía como por arte de magia, ¿no? Entonces esto llevó a cambiar.
Era una divina conexión.
Era una divina conexión, totalmente.
La verdad era divina conexión.
Y esto llevó a los científicos y a los físicos de ese tiempo a preguntarse, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por cómo es posible que pase eso? ¿Que pase esto? Porque las leyes de la física clásica nos dicen que eso es, pero improbable.
Imposible.
Imposible. Entonces, a nivel subatómico, es decir, más pequeñito que el átomo, la realidad se comporta de otra manera. Entonces, cuando la gente llega y te dice, no, es que la realidad es así. No, o sea, es que a niveles subatómicos la realidad no es como la que estamos experimentando acá, ¿no?
Entonces, exacto.
Entonces, bueno, nosotros también estamos compuestos de átomos, de energía, y metafóricamente yo siempre digo que nosotros también, y a veces no tan metafóricamente, también podemos dar esos saltos cuánticos a otra línea de tiempo, ¿no? A otra órbita de nuestro propio electrón, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Y eso lo hacemos justamente, desde mi perspectiva, cuando nos alineamos con la frecuencia adecuada, ¿no?
Exacto, cuando cambiamos nuestra percepción del mundo.
Totalmente.
De lo que nos ocurre, de lo que vivimos, porque finalmente, bueno, desde las constelaciones familiares y todo eso, todo es percepción, lo que tú hablabas en el bloque anterior, que es como nosotros vemos el mundo.
Exactamente, los paradigmas. Nosotros hablamos en la metodología de paradigmas. Nosotros venimos con ciertos paradigmas que tenemos que cuestionarlos, sí o sí, ¿no? E incluso nosotros siempre somos como muy pro pensamiento crítico. O sea, yo no me gusta evangelizar. O sea, me gusta que cuando las personas llegan a este proceso es como, ok, incluso lo que te estamos diciendo acá dentro del proceso, cuestiónatelo. Porque incluso esto, lo que nosotros mismos estamos aprendiendo y desarrollando, se puede convertir más adelante en un paradigma que nos limita. Entonces, todo el tiempo nosotros como seres humanos vamos como rompiendo cascarones, como decía Hermann Hesse, ¿no? Que es como para, digamos, abrirte al mundo, tienes que romper ese cascarón del mundo, ¿no?
Soltar entonces estructuras obsoletas y abrirte a lo nuevo también.
Exactamente, y es un proceso, y ese es un proceso, digamos, infinito, nunca se acaba. No es como que tú llegas a un punto y dices, listo, acá ya lo hice, ¿no? Acá, claro, acá me quedo y esta es la verdad. No, incluso esas verdades tienes que ir, digamos, como derribándolas y seguir
cuestionándotelas siempre.
Siempre, siempre.
Qué lindo.
Entonces, ese es el proceso que nosotros hacemos en este acompañamiento, donde a través de la música como herramienta principal, llevamos a las personas en un acompañamiento personalizado a romper esos paradigmas internos, alinearse con la frecuencia correcta. ¿Y cuál es la frecuencia correcta? Bueno, la frecuencia de tu propósito, de tu elemento. Eso que hablábamos al principio, cuando tú entras en estado de flow, ¿verdad? Cuando logras alinearte con tus sueños, con tus verdadera misión de vida, ahí es cuando empiezas a brillar, ahí es cuando tú empiezas, de repente haces un cambio de vida y comienzas a conectar con la numerología, empiezas ahora a comunicar de esa manera magnética, porque estás en tu elemento. Conectaste, espérate, con tu misión.
Dijiste las palabras mágicas. Numerología. Y me diste, pero el pase gol, el pie perfecto para mostrarte el camino de tus números, que ya va en la cuarta edición. Sí. Es un libro de numerología, de autoconocimiento, con ejercicios de sanación. Y también para que uno se pueda mirar a través de la fecha de nacimiento. Así que gracias, Editorial Planeta, y te lo traje de regalito para ti.
Oh, qué lindo.
Te regalé en el otro programa el libro 2, que es El Camino de tu Nombre, y aquí va El Camino de tus Números, que es de la fecha de nacimiento. Porque tú que has hablado mucho de Pitágoras, que es uno, para mí, un gran genio, él decía que todo ser humano debería conocer su naturaleza numérica, porque hay muchas bendiciones, muchos mensajes e información de nosotros mismos a partir de la fecha de nacimiento, que es nuestro código numérico personal. Así que en este libro está desde la integración todo eso bastante resumido. Con toda la esencia, diría yo, lo más importante de este autoconocimiento, de mirarnos a través de nuestros números, que no solamente están en nuestra fecha de nacimiento, sino que en nuestro nombre también. Y ese es mi otro libro que te regalé la vez pasada, así que espero con mucho cariño que te gusten.
Muchas gracias, un regalo significa mucho para mí, lo valoro mucho, gracias.
Sí, vamos a esperar tu libro también, porque de verdad que siento que tú eres una persona que un hombre que investiga mucho, que es muy clever en lo que hace y que está abriendo conciencia, y además muy generoso. Gracias por estar aquí y compartir todo eso.
Para mí es un placer tremendo compartir contigo, con tu audiencia, y me siento privilegiado de estar aquí, así que gracias a ti por invitarme.
Y yo me siento privilegiada que estés aquí. Bueno, es mutuo entonces. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Tienes algún taller que se venga, alguna charla? Bueno, hablamos de Salto Cuántico, que es el programa que las personas pueden acceder si te contactan. ¿Cómo te contactan? ¿Tus redes sociales?
Principalmente por Instagram, que es, exacto, como mi red social principal, ¿verdad? Bueno, en YouTube también tengo música de alta frecuencia, entrevistas, también como tú, he entrevistado a neurocientíficos, doctores, médicos, todos enfocados en el tema del autodesarrollo, autoconocimiento. Desarrollo del ser, le digo yo, ¿no? Que es como una, digamos, más allá del crecimiento personal, es un desarrollo integral, ¿no?
Exacto.
En todas las direcciones. Entonces, sí, YouTube, Instagram principalmente, en mi página web, antonaliwen.com. Ahí también pueden conocer respecto al programa que hacemos. Ese es el programa, Salto Cuántico es el programa que está abierto constantemente para que las personas vayan ingresando y haciendo este proceso, si es que así lo sienten con nosotros. Es un programa desafiante, no es para cualquiera, porque implica mucho compromiso y donde justamente trabajamos el propósito y las metas. O sea, no nos quedamos solamente en el mundo del autoconocimiento, que ya de por sí es tremendamente valioso, ¿verdad? No nos quedamos solamente en el tema mental o emocional, sino que lo aterrizamos en planes concretos.
Claro, metas claras.
Metas claras, porque nosotros somos de la idea, nuestra filosofía, que para terminar de integrar todo esto que uno va aprendiendo, tiene que aterrizarlo y tiene que hacerlo un proyecto. ¿Ya? Exacto. Entonces, por eso dentro de nuestro programa tenemos, no sé, por ejemplo, doctores, ¿ya?, que se estaban jubilando y que ahora dieron un vuelco y, no sé, están escribiendo su libro. ¿Ya?
Qué lindo.
Tenemos, no sé, abogados que estaban en un bufet súper exitoso y de repente se dieron cuenta que ese no era su camino, porque les iba muy bien económicamente, ¿cierto? Pero por dentro se sentían súper vacíos.
No los hacía feliz.
Y decidieron tomar un rumbo completamente distinto y están, pero felices, abundantes, así. Entonces es como alinearte con esa verdadera misión de vida que tú tienes, y que cuando no estás en esa sintonía empieza a irte mal.
Claro que sí. Oh, me encantó este programa también. Llegamos al final, se pasó volando.
Tremendo. O sea,
se pasó volando.
Se lo sentí como 5 minutos.
Invitadísimo a volver, por favor, vuelve lo antes posible, de verdad. Y una vez más decirte gracias, gracias, gracias.
Gracias a ti, María Eugenia, un placer estar acá.
También. Bueno, nosotros entonces nos vemos el próximo miércoles en Divina Conexión con otro interesante capítulo. Que tengan una semana maravillosa y este besito para ustedes. Chao, chao.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín. Producción Catalina Cisternas.